La Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sé que había un autor que quería escribir un libro que tuviera lo más importante para la humanidad. Y después se preguntó si ese libro no podría reducirse solamente a un capítulo. Y luego siguió pensando y dijo, ¿y si fuera solo una sola página o una sola frase o una sola palabra? Y acabó convencido de que había encontrado esa palabra que era la más importante para la humanidad. Y esa palabra era crucificado. El crucificado. Pues hoy estamos, o vamos a celebrar el oficio de la pasión de Cristo y de la muerte de Cristo y la lectura del relato de San Juan, de la pasión y la adoración de la cruz. Y por lo tanto, pues es muy bueno que tratemos de sintonizarnos, de no ser como personajes ajenos a estos acontecimientos, porque sabemos que la clave del amor es acompañar, es coincidir. Y la liturgia nos ayuda, pero como siempre la liturgia es una realidad externa, yo tengo que vivir mi liturgia interior como el camino al Calvario con Él, ser compañeros de camino. Y ustedes, por lo que veo en el horario, van a rezar el Viacrucis al rato. Y otra vez tendremos que decir, bueno, pues haz lo tuyo. Incluso cuando tengas tiempo y paz y quieras asimilarte más a Jesús, escribe tu propio Via Crucis. ¿A qué cosa quisieras decirle en cada una de las estaciones? ¿Cómo descubres su sentir? Lo que va sufriendo, los personajes que van apareciendo, que te dice pues la sangre de Cristo, que te dice la coronación de espinas, que te dice cada una de sus llagas. Y otra vez, pero hazlo no como si fuéramos un reportero que está cubriendo un evento, sino como lo vivió María en una perfecta sintonía con su Hijo Jesús. Y nos sirve también como recordar, a veces leyendo directamente la Sagrada Escritura o es leyendo algunos comentarios de otros autores que nos ubican, que nos ayudan a ir como paso a paso en este tránsito del Señor. Esto para la Pascua es el tránsito. Va a cambiar de una vida pasible y mortal a una vida gloriosa, resucitado. Va a pasar por el paso de la muerte, por el tránsito de la muerte. Va a tener la realidad de cadáver. Va a estar realmente, verdaderamente muerto. Y todo eso es para nuestra enseñanza. Por eso el autor se decía, ¿qué puedo en cómo puedo resumir lo más importante, pues, crucifixus, el crucificado, la devoción al crucificado. Hay un autor que se llama Cabo de Villa, que va haciendo un recorrido que me parece que es útil para que nos metamos un poquito siguiendo como pues, con él, ¿no? Como la ubicación donde está teniendo lugar la pasión. Y tomaron a Jesús, el cual, cargando sobre sí la cruz, salió hacia el sitio llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota. El caminar hacia la cruz, el recibir la condena de muerte, ser cargado con la cruz y empezar el recorrido. Dice este autor, la vía es tortuosa, 500 metros tan solo del pretorio al monte. Todavía hoy en Jerusalén pues está muy claro dónde estaba la Torre Antonia, el pretorio, y dónde está el lugar del Calvario. Y efectivamente, pues no es una distancia demasiado larga. Todo el mundo la hace a pie, entre otras cosas porque no pueden transitar vehículos, dada la estrechez de las calles. La vía, solo 500 metros del pretorio al monte, pero las energías del reo están muy mermadas. Pues Cristo efectivamente va a recorrer el Vía Crucis muy debilitado. Ha tenido el primer derramamiento de sangre en el huerto de Getsemaní y después un derramamiento de sangre mucho más abundante en la flagelación y otro derramamiento de sangre en la coronación de espinas. Además no ha tomado ningún alimento desde el día anterior, desde la cena pascual. Seguramente nadie le dio agua tampoco. Ha pasado la noche completamente en vela. Ha sufrido todo tipo de humillaciones. El otro día que leíamos la pasión, el domingo anterior, el domingo de Pascua, el domingo de Ramos, pues, no sé, por primera vez advertí que a Jesús le escupieron en dos ocasiones. Le escupieron tanto los sicarios de los sumos sacerdotes, le escupieron, y luego le escupieron también los soldados romanos. Bueno, pues las humillaciones, las burlas. No ha probado bocado desde el día anterior, y en aquella cena la emoción fue excesiva. La cena, el lavatorio de los pies, la institución del sacramento de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, la traición de Judas, el salir al huerto de Getsemaní, la llamada oración sacerdotal de Jesús, que es muy larga, todo el capítulo 17 de San Juan recoge ese diálogo de Jesús con el Padre. Luego la oración en el huerto, donde los tres apóstoles que había llamado se quedan dormidos, donde está afligido, necesitado de compañía, de consuelo. Ha perdido mucha sangre y la noche íntegra la ha pasado en vela, sometido a interrogatorios abrumadores. Pues de Caifás a Anás, de Anás a Caifás, de Caifás a Herodes, perdón, de Caifás a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato. Atado, abofeteado, escupido, burlado, la burla de Herodes, la burla que lo disfraza de rey o de pseudo rey, pone una caña en la mano como si fuera su cetro. El suelo es irregular, nada tiene de extraño que Jesús caiga. Ha podido ser un tropiezo o un empujón involuntario o quizá una zancadilla. Un hombre condenado a muerte es siempre objeto de diversión. La tradición cristiana, porque no aparece en la escritura, la tradición cristiana en esta marcha penosísima introdujo un breve paréntesis de consuelo para el Señor. El encuentro con su Santísima Madre. María no dijo una sola palabra para disuadir a su hijo del camino emprendido. pero le diría alguna palabra de consuelo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Algo para consolarla a ella. Entonces nos decimos, oye, pues ¿qué crees tú que se dijeron? Pues descúbrelo en tu oración, escríbelo en tu propio Via Crucis. Vive esos momentos porque son los momentos en que estamos todos presentes, son los momentos de nuestra salvación, en el que el mundo va a girar. Estas realidades que se quedan para la eternidad y que no podemos perderlas de vista. Y que pase lo que pase, porque quizá pues a ustedes más que a mí les esperan tiempos muy difíciles, muy difíciles, muy raros, muy extraños. No sé, a veces podemos confundirnos, ¿no? Y decir, bueno, pues es que ahora lo que viene es el metaverso, un mundo virtual, un mundo distinto. Ya López Dóriga el otro día pues entrevistó a, no sé cómo se llama, creo que se llama Nati, que es una robot, no, pues no tiene sexo, un robot, pero pues como de mujer, ¿no? Y pues ya le contesta el robot y va a dar las noticias y va a hacer también relaciones de unas cosas con otras. Y luego pues la inteligencia artificial, donde son las aplicaciones que le dice, me decía un sacerdote que una aplicación que no me acuerdo cómo se llama, tres letras, le dijo, a ver, de este evangelio haz una homilía, y ¡rum! Hizo una homilía. Ahora esta homilía con este evangelio hazla para niños, y ya le hace una homilía para niños. Ahora haz la homilía con ideas de San José María, y ¡pum! Ya le hace la homilía. Y dice, bueno, pues, ¿qué va a pasar, no? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Cómo vamos a vivir o cómo va a vivir el mundo del futuro? Y mira, no te preocupes, no te pierdas. Pase lo que pase, ya está todo, pues, resuelto precisamente en Cristo. El Alfa y el Omega, no hay nada nuevo. Ya sabemos cuál es la salvación, dónde está la salvación. No te vayas a perder, no te vayas a pensar, pues, que vamos a ser dominados por los robots y... porque los robots aprenden. Desde 1997 ya tengo todo, de 97 para acá, todo ya lo tengo registrado. Bueno, y después van a aprender más del 96 y del 95. No, pero ya yo sé dónde está la salvación, está en el crucificado. Y sé que yo me voy a unir al crucificado y que voy a centrar mi vida en los misterios de la salvación. Y por lo tanto no tengo nada de qué preocuparme de lo que pueda venir. De lo cambiado que pueda estar, no sé, la forma de ser de la gente o lo confundidos que estén, porque pues por lo visto esto del metaverso pues es una como una vida virtual, ¿no? Una vida pues otra como otra forma de vivir, llevados por esas inteligencias artificiales. Pero decimos, no, aquí está tu salvación, está en el crucificado. Así, haz tu propio Via Crucis, vívelo, ahí está tu, pues, no sé, la salvación para ti y para todo el mundo. Lo que sí menciona el Evangelio es el encuentro con Simón Cireneo. Los soldados vieron la alarmante debilidad del reo. Querían que llegara con vida hasta el patíbulo y decidieron buscarle esta ayuda. Obligaron a un hombre que venía del campo a cargar la cruz en pos de Jesús. Jesús caminaba adelante, Simón Cireneo cargando con la cruz, caminaba atrás porque dijeron, se nos va a morir antes de llegar a crucificarlo. Dice, bueno, vamos a darle este alivio, que le ayuden cargando con la cruz. Simón Cireneo y luego la Verónica. Dice el cardenal Newman que esta aparición del Cireneo y de la Verónica es la respuesta del Padre Celestial a la petición de María, porque la cuarta estación es María encuentra a Jesús en la calle de la amargura, Quinta estación, Simón de Cirene. Sexta estación, Verónica limpia el rostro de Jesús. El Padre Celestial oye la oración de María, que le pide un alivio para su hijo. María no le pide que le evite el cumplimiento de la voluntad del Padre, sino que lo alivie, y le manda el alivio de Simón, que carga con la cruz, y el alivio de la Verónica, que es un detalle como fino, como de cariño, ¿no? Como no es que le aliviara el peso de nada, pero le limpia el rostro, que estaba cubierto de sangre, de sudor, de polvo. Y Jesús, gran pagador, recompensa ese detalle de María imprimiendo su rostro en las tres partes de ese velo. Pues ojalá que nosotros también aprendamos a tener detalles de consuelo para con Jesús, porque es máximamente sensible. Dice hoy, ¿cómo me acompañaste en la cuaresma? ¿Cómo me acompañaste ayer en la última cena? ¿Cómo me acompañaste en la vela en la que estuve preso, en la que fui solitario? ¿Me consoló tu compañía? Pues seguiré buscando detalles de consuelo como los de Verónica, detalles pues así como pues, de almas que descubren la necesidad de un corazón pues así como aplastado por el peso del pecado. Jesús cae de nuevo, una, dos, tres, incontables veces, cae y se levanta y vuelve a caer. Uno no sabe qué admirar más, si ese decidido afán de consumar la obra en toda su plenitud, o esa conmovedora debilidad que cada 5 metros lo tumba en tierra. Al levantarse nos explica cuánto nos ama, al caer nos demuestra cuán necesitado está de que lo amemos. Y sabemos que en la pasión de Cristo pues hubo de todo: las santas mujeres, la estación número 8, que saben consolarlo, saben llorar con él. Hubo la indiferencia, a lo mejor de los curiosos, de los mirones. Hubo pues esa actitud bastante displicente de los soldados que se ponen a jugar dados con sus vestidos. No tienen para un condenado a muerte pues, ni un detalle de compasión. Y pues la peor de todas las actitudes es la de los jefes religiosos del pueblo. Otra vez una realidad impresionante, que Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, sea condenado por los jefes religiosos. O sea, la condena viene de los sacerdotes. Y todavía ahí en la cruz se burlan y lo retan, decir, si eres el Hijo de Dios, bájate ahora de la cruz. Y Jesús dice, se cae, vuelve a levantarse. Al levantarse nos explica cuánto nos ama. No busca otra cosa sino que le concedamos algún amor, por pequeño que sea. Pues hazlo todo por amor. Dice, voy a hacer esto no por mí, sino por ti. Voy a buscar, por ejemplo, esta penitencia para darte a ti un pequeño consuelo. Porque sé que así como he aumentado el peso de tu cruz, puedo también aligerarte tus penas. Puedo ser un alma de desagravio. Puedo llevar una vida de penitencia. Hoy dice la iglesia, ayunen. Pues sí, ayunaron. Espero que sí. Pues qué bueno, ayunen por una razón de amor, ¿no? Ayunen por acompañar con su penitencia la cruz de Cristo. Y así podré decir, hay muchas otras cosas. Voy a tratar de ser una persona generosa en la penitencia. En primer lugar, pues mi penitencia, la penitencia que Dios me manda. La mejor de todas las penitencias es la que Él decide para nuestra vida, la penitencia de tener que convivir con una persona que me cuesta mucho el trato con ella, con mi hermana, con mi hermano, o con unos vecinos insoportables, o con unos compañeros de clase que también no me caen bien. Bueno, son penitencias que me manda Él, o pequeñas contrariedades o grandes contrariedades, la mejor penitencia es la que te mando. Pero luego descubre, como Verónica, otros muchos detalles que puedes decir: voy a retrasar un poquito tomar este vaso de agua, o voy a prescindir de este postre, o voy a evitar estar sacando el teléfono cada 5 minutos, voy a rezar una parte del rosario en lugar de estar viendo, perdiendo el tiempo con la curiosidad informática. Voy a acostumbrarme a decirme que no a la cruz. Finalmente llegan al Calvario, que es un pequeño altozano de 5 metros de altitud. Efectivamente, no es un monte muy alto, es un pequeño promontorio en forma de calavera. Jadeante, exhausto, todo su esfuerzo se centra únicamente en mantenerse en pie. Ahora despojan al Señor de sus vestidos, que los soldados enseguida se repartirán. La túnica será sorteada. Luego lo tienden en el suelo porque van a comenzar a clavar sus manos. Cierra Jesús los ojos instintivamente. La mano del verdugo sujeta su mano. El primer golpe como una explosión de la masa del cerebro. Y después otro y otro. Jesús no siente ningún impulso contra aquellos hombres, están cumpliendo con su deber. No saben nada. Saben que están crucificando al Hijo de Dios. Ya están clavadas las manos, con ayuda de un cordel que le rodea el pecho, es izado hasta quedar erguido sobre el palo vertical. A continuación le clavan los pies, no con 2 clavos, sino con 1. Estación número 11. Esa es la estación que más, no sé, que más nos no sé, como que nos turba, ¿no? O sea, es que alguna vez habremos pensado que se sentirá que nos claven un clavo en la muñeca. Por lo visto no fue propiamente en la mano, porque la mano se hubiera desgarrado, sino en la muñeca, donde tenía de alguna manera como un apoyo en los huesos de la muñeca, y por lo tanto podía resistir más el peso. Pero sí, efectivamente, cada golpe como que nos hace un poco temblar, ¿no? Terrible que habrá sido ese suplicio. Seguramente no lo hubiéramos podido aguantar. Como posible que María también, Juan haya dicho a María: no vamos a estar muy cerca, vente un poquito más lejos, porque es muy terrible esto que va a suceder en este momento, en esta estación, en la estación número 11. Ya está Jesús clavado en la cruz, levantado por encima de la tierra, sobre su cabeza el cielo implacable. Son las 12 del mediodía. Es el 14 de Nisán. Al sur, efectivamente el Calvario está al norte de Jerusalén, al sur en el mercado de animales, balan angustiados los corderos que van a ser sacrificados para la cena de esta noche. Largamente, inagotablemente, va a correr hoy la sangre del cordero. La sangre de esos corderos sacrificados, se dice, sean ríos de sangre, pero hoy también, en este día, está corriendo la sangre del cordero de Dios, del cordero sin mancha, el que dijo el Bautista: he aquí el cordero de Dios. He aquí el cordero de la nueva alianza. Ya no tiene vigencia la antigua alianza a partir de esta nueva alianza. La alianza con su carne y con su sangre. La alianza eterna. Por lo tanto, el perdón de todos los pecados, la liberación de la muerte y la liberación del dominio de Satanás. Ha sido vencido el demonio con la muerte de Cristo. Pues que sea nuestro libro Jesús crucificado. Que sean personas que tengan devoción a los crucifijos, que no digamos, bueno, pues, o sea, como puede ver el crucifijo un experto en arte, ¿no? Que diga, pues, un crucifijo de marfil o un crucifijo barroco, ¿no? Es Jesús crucificado. Quiero verlo como lo ve María, diciendo, no es que pague un precio, sino simplemente es como una explosión de amor, como un amor que ya lo invade todo, un amor que hace que cambie completamente el ritmo y el giro de la humanidad. Y por eso, pues decíamos eso, la pasión de Cristo es la devoción de las devociones, la devoción fundamental. El Papa Juan Pablo, sabemos que murió, ya no me acuerdo si murió un sábado, no, murió el sábado siguiente al Sábado Santo, pero dijo que en su lecho de muerte dijo que le estuvieran leyendo el Via Crucis, que le estuvieran leyendo las estaciones del Via Crucis. Y el Via Crucis que había rezado todos los viernes desde que era seminarista, que no, como que no perdonaba la devoción de los viernes, que es el día dedicado a la pasión de Cristo y al Sagrado Corazón, que es también como un compendio de la pasión de Cristo, el corazón abierto, el corazón que está circundado por unas espinas y coronado por una cruz. Pues pasión de Cristo, confórtame, decimos en las letanías después de la comunión. Ayer ustedes cantaron la canción de Anima Christi, pues eso es, ¿no? Pasio Christi, confórtame, o sea, Pasio Christi, hazme fuerte. ¿Cómo voy a poder llevar las penas de la vida, las cosas que Dios me tenga deparadas? ¿O cómo voy a poder llevar mi propia agonía y mi propia muerte? Pues porque te hace fuerte la pasión de Cristo. Esa pasión de Cristo que es de silencio sublime, las horas de soledad, las horas de abandono, incluso la meditación, por ejemplo, de las siete palabras del Señor en la cruz, aquella palabra tan, no sé, como tan difícil de comprender, que es el abandono del Padre Celestial. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Entonces podré yo pensar si el crucificado es como el norte de mi vida. No me pierdo, tengo una dirección. Y me doy cuenta que esa dirección es una dirección que tiene como todo un profundo contenido de amor generoso, de amor que no regatea. Y por lo tanto, si yo soy cristiano, pues soy de aquellos que tienen como su signo la cruz. Y constantemente me están bendiciendo con la cruz y me estoy persignando con la cruz. Y estoy diciendo, pues, a María, ayúdame a estar cerca de la cruz, ayúdame a que no huya de la cruz, a que la que Cristo me quiera mandar yo la lleve como Él, con amor, y a la que yo pueda poner también, de estarme como acostumbrando, tener también una norma de siempre, que es la mortificación. En cada momento puedo hacer una pequeña mortificación. En cada momento puedo yo asimilarme a la muerte de Cristo, que eso significa mortificación, ¿no? Dar muerte, pues, a mi egoísmo, a mis caprichos, a mi comodidad. Entonces, bueno, pues ya acompañas a Jesús. Si eres alguien que no lo ha dejado solo, y va a tener, como sabemos, pues el consuelo de saber que hay corazones como el de Verónica, pero sobre todo como el de María, que lo saben acompañar hasta el Calvario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.